18 horas con 14 minutos se abre la sesión pública extraordinaria número 2 correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la misma.
Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del día. Colima, Colima, 12 de marzo 2020. Número 1. Lista de presentes. Número 2. Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la Asamblea. Número 3. Elección de la mesa directiva conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Número 4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por lo que se propone no aprobar las propuestas de nombramiento como magistrada y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa realizada por el Ejecutivo del Estado. Número 5, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión. Número 6, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente.
Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro, la de La Voz, presente. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán.
Presente.
Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa, ausente con justificación. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francisanel Bueno Sánchez. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Ausente. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Cooling Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón.
Presente.
Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. ¿De aquí? Allá sé. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, diputado, presente. Le quitamos el ausente y le ponemos presente.
No.
Le informo a usted, diputado presidente, que se encuentran 24 diputadas y diputados presentes y una diputada ausente con justificación.
Luego ustedes, señoras y señores diputados y diputadas, público asistente, ponerse de pie para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 18:19 del día 12 de marzo del año 2020, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la mesa directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que, al concluir, terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a las diputadas secretarias distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el diputado Carlos César Farías.
Con su permiso, diputado presidente, a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que los integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, hasta concluir la misma. Muchas gracias.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a la Comisión Permanente para que continúe dirigiendo y concluya los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que esta directiva continuará con los trabajos de la presente sesión. De conformidad con el siguiente punto del orden del día para desahogar el asunto para el cual fue convocada la presente sesión extraordinaria, se procederá a dar lectura al dictamen con el proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone no aprobar las propuestas de nombramiento como magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa realizados por el Ejecutivo del Estado. Tiene la palabra la diputada Livier Rodríguez.
Con su permiso, diputado presidente, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitando que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada Livier Rodríguez. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y la votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se preguntan las señoras y señores diputados en votación económica Si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Chicos, votación. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por la mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, en lo sucesivo se concederá el uso de la palabra para que se realice la lectura en los términos aprobados. Adelante, compañera Olivier.
Gracias, presidente. Dictamen número 3, elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado de Colima, correspondiente al análisis del procedimiento seguido por el Ejecutivo de la entidad, que derivó en la propuesta de nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diversos 129 al 132, 173 y 176, estos de su reglamento y de conformidad también con las directrices de la ejecutoria del amparo en revisión 35-2019, pronunciada por el Tribunal Colegiado del 32º Circuito con sede en esta ciudad de Colima, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, esta soberanía no avala el contenido de las bases de la convocatoria pública para la selección de las propuestas del nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial del Estado de Colima el 3 de diciembre del 2019, al no haberse llevado a cabo en el estricto cumplimiento a las directrices contenidas en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión número 35-2019. Del índice del Tribunal Colegiado del 32º Circuito con sede en esta ciudad. Segundo, esta soberanía no avala el procedimiento de selección de las propuestas de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, llevado a cabo por el titular del Ejecutivo del Estado, en los términos contenidos en la convocatoria pública referida en el punto anterior. Tercero, en consecuencia, no es dable citar a comparecer a las personas propuestas ni calificar la idoneidad de las mismas. Por ende, no se aprueban las propuestas del nombramiento como magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, realizadas a favor de la ciudadanía, de la ciudadana Yaracet Candelaria Villalpando Valdés y de los ciudadanos Andrés Gerardo García Noriega y Brian Alejandro García Ramírez, por derivar de un procedimiento llevado a cabo en una forma unilateral y viciado de origen. Cuarto, remítase copia certificada del presente documento al juzgado primero del distrito en el estado, del estado, a fin de que obre en autos de juicio de amparo indirecto 644-2018 de su índice y pueda pronunciarse el referido órgano jurisdiccional acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio constitucional referido. Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará a vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. La comisión que suscribe solicita que al ser aprobado el presente documento, se emite el acuerdo correspondiente. Atentamente, Colima Col, 10 de marzo del 2020, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, quien preside diputada La de la Voz, Blanca Olivier Rodríguez Osorio, diputada secretaria Araceli García Muro y diputada secretaria Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto.
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento de lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Diputado Francisco Rodríguez.
Con su permiso, diputado presidente. En primer lugar, señalar que esta votación a la cual hoy hemos sido convocados no es una votación ni una selección ni una decisión como cualquier otra. En mi particular punto de vista, considero que es la decisión más importante en lo que llevamos de la legislatura, sin soslayar las que antes hemos tenido. Y lo digo porque esta legislatura, que la ciudadanía ha mandatado para ser distinta al partido en el gobierno, distinta al PRI, es y debe ser congruente en los hechos. La anterior legislatura demostró ser ya un fraude a la ciudadanía, porque habiendo llegado con partido de oposición, el gobernador utilizó sus diferentes mecanismos, sus diferentes encantos, para hacer que varios diputados y diputados se pusieran a sus órdenes. De ahí derivó la integración de este Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Y por qué razón? Pues porque le interesa la amnistía, guardarse, cuidarse, protegerse hacia en un futuro de sus posibles actos de corrupción o cuestiones de desvíos de recursos. Hoy, en esta legislatura, también hemos mandatado algunas auditorías especiales, sendas auditorías especiales, así se nos llenó la boca más de alguno en los medios de comunicación y en esta tribuna. Pero ¿qué va a pasar si dichos resultados de las auditorías, por mejor practicadas, por más autónomas y profesionales que resultasen, llegaran a encontrar vicios en esta administración, errores, desvíos de recursos? ¿Qué va a pasar y qué pasaría si el Tribunal de Justicia Administrativa no fuera independiente del gobernador, estuviera a sus órdenes, como actualmente está? Entonces, lo que sucedería es que de nada serviría, ni haciendo historia juntos, ni ninguna manera de que hoy esta legislatura pudiera demostrar y hacer valer lo que en campaña se dijo, combatir la corrupción. Por esa razón, y en este contexto, yo, con mi convicción de lo que he dicho desde un inicio, considero que el proceso de selección de los actuales titulares o propuestas de titulares son, sin duda alguna, un proceso amañado desde su origen. Son, sin duda alguna, una burla que intenta hacerse para esta legislatura. ¿Por qué? Primero, la integración del propio comité va para que lo evalúe el consejero jurídico del propio gobernador. Va el coordinador de derecho multitécnico. Mis respetos para esa institución. Pero va el abogado general de la universidad. Va el director general de gobierno. De entrada, tres vinculados al propio sistema. ¿Sí? Entonces, tanto a la universidad, que no le gusta que le auditen, que respeta la autonomía hasta lo más que quiere, busca de tal manera tener influencia en un tribunal. Por esas razones,
Hoy vemos cómo en este proceso no se calificó ni con examen de oposición como ordenó el juzgado, ni con objetividad para la evaluación, no fue un examen escrito, hubo discrecionalidad en las calificaciones y asimismo no hay transparencia. Y si no, que pongan a la opinión pública las grabaciones de dichas entrevistas para darnos cuenta que en esta terna viene una persona que no tiene la trayectoria, que no tiene el perfil, el mejor perfil de los que participaron. Es una burla no solo para nosotros, es una burla para las ciudadanas y los ciudadanos que creyendo en un proceso transparente, que creyendo en una convocatoria, fueron y se registraron, pero le estaban viendo la cara. Les estaban diciendo que en realidad ya esto estaba acordado allá en Gobernación. Un acuerdo que también no se cumplió como lo dijeron allá en su momento. Les dejaron a medias. Por esa razón, yo voy en contra de la terna en su conjunto, a los tres. Mis respetos para una de las propuestas, que es la mujer, sí, tiene una trayectoria como nunca, como nadie, al interior del tribunal, pero que lamentablemente va en este proceso y la llevan ahí. Salvo ahí, podría yo decir que el resto de los dos, el propio consejero jurídico del gobernador anterior, lo quiere nuevamente sostener como magistrado. Eso es inaceptable. Y que además, en un acuerdo con el grupo mayoritario, con Morena en particular, o con la delegada Indira Vizcaíno, acuerdan proponer a un amigo o un compadre, o sabrá Dios que sea. Qué bueno que este dictamen hoy sale en negativo. ¡Qué bueno! Pero, ojo y mucho ojo a los ciudadanos, que esto no vaya a ser una simulación, que no vaya a ser nada más para decir, rechazamos el proceso, no estamos de acuerdo con la convocatoria, por lo tanto no aceptamos la terna, queremos que se respeten los lineamientos para que si no alcanza la mayoría este dictamen el día de hoy, de inmediato la Comisión de Justicia deberá de emitir un dictamen para ser votado antes de las 12 de la noche, hoy mismo. Eso es lo que yo solicito y eso es lo que los ciudadanos nos están pidiendo, que no haya simulación en el proceso. Si este dictamen va para que el juzgado se manifieste y diga en su momento, tenía razón el Congreso, se equivocaron en la convocatoria, en el proceso de evaluación, repítase, pues entonces que se haga y entonces vigilemos perfectamente que no vuelva a ser el consejero jurídico del gobernador, el abogado general de la universidad, el director general de gobierno, los que califiquen, los que no entienden siquiera muchas partes de las preguntas que le hicieron a los aspirantes. Entonces, que realmente sea un proceso transparente, objetivo, que haya examen de oposición, que haya examen por escrito, que no se pongan calificaciones a discrecionalidad, porque hay perfiles ahí que tienen mucho más experiencia, mucho más currícula y sobre todo que tienen independencia del gobernador para estar en el Tribunal de Justicia Administrativa y de otros poderes. Por esa razón, lo quiero dejar muy, muy en claro. Como ya lo había dicho en los medios de comunicación, me parece una burla este proceso. Me hubiese gustado que el dictamen ya hubiera salido como tal, rechazando la terna y estar, por lo tanto, nosotros aprobando dicho dictamen. Pero quieren darle unas vueltecitas más, quieren aventarlo y patearlo un tiempo más. Ahora pues, pero, que no sea simulación, porque no va a ser nosotros quienes nos estemos reclamando, van a ser los ciudadanos quienes en las urnas mandataron una legislatura independiente del Ejecutivo. Y por lo tanto, distinta al partido que ha gobernado. Y por lo tanto, dicho Tribunal de Justicia Administrativa tiene que ser totalmente independiente de todos los partidos políticos y realmente entregarse a los ciudadanos. Que no sea un reparto de cuotas entre quienes se siente gobernador y entre quienes se siente gobernadora. Es cuanto, diputada presidenta.
Diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia, No estoy seguro de que sea la votación más trascendente de esta legislatura, pero me parece un asunto relevante. No suscribo buena parte de los planteamientos de quien me antecedió en el uso de la palabra, pero creo que vale la pena compartir algunos razonamientos. Primero, es un tema del cumplimiento de una sentencia. No es simplemente la expresión de voluntad de cada uno de los 25 para que en el ejercicio pleno de nuestra competencia y facultades votemos como nosotros queramos, con absoluto libre albedrío, sino dentro del cauce, dentro del marco que implica una obligación constitucional, que es cumplir una sentencia. Podrá no gustarnos o podrá parecernos adecuada, pero es una sentencia que está firme y que no tenemos posibilidad de modificar. Lo que hay que hacer es cumplirla. Lo que ha ocurrido a lo largo del último año es que ha habido una diversidad de planteamientos de cómo cumplir esa sentencia. Incluso en los primeros meses, una discusión respecto de si había la posibilidad o no de que se modificara esa sentencia, que se revisara. Hubo distintos planteamientos pidiendo revisiones extraordinarias que no prosperaron, otro tipo de recursos que se intentaron también y que finalmente terminó por sostenerse en sus términos la sentencia y de hace unos pocos meses para acá nuestra obligación de cumplirla. Creo que en ese sentido hay una discusión jurídica fina de qué es lo que corresponde hacer. Y valdrá la pena que tengamos presente que no es un asunto de intereses políticos, es un asunto del cumplimiento de una sentencia. Y seguidamente, por supuesto, decir que las consecuencias de votar en un sentido o en otro sí tiene lecturas políticas, naturalmente. Y particularmente para quienes somos integrantes del grupo parlamentario del PRI, pareciera natural sostener la posición del Ejecutivo del Estado en su interpretación de cómo cumplir la sentencia. Ahí es donde está la discusión. El Ejecutivo considera que se cumple de una forma y el Legislativo considera que se debe cumplir de otra forma. Eso ha sido planteado en el proceso, en el incidente de ejecución de la sentencia en el juzgado distrito. Hay una diferencia de interpretación. Y aquí lo que estamos discutiendo es, en esencia, si se sostiene lo que este legislativo ha planteado como su posición en ese juicio, o algunos compañeros prefieren asumir que es el Ejecutivo el que tiene la razón en la sentencia. Básicamente, lo que está planteando el dictamen, así lo interpreto, si lo podemos resumir en unas líneas apretadas, es decirle al Poder Judicial que se pronuncie porque ha sido omiso en hacerlo, porque se le ha planteado más de una vez que se pronuncie respecto del señalamiento que el legislativo ha hecho de que la forma como se ha pretendido cumplir la sentencia no es correcta. Y el juzgado de distrito ha preferido omitir pronunciarse. Lo que creo que este dictamen hace es solicitar al Poder Judicial que se pronuncie, que abandone la posición omisa, porque con sentido común parece más conveniente que el Poder Judicial diga si vamos bien o no regresamos, en lugar de que espere a que terminemos todo el trabajo y después corramos el riesgo que nos diga que lo hicimos mal hecho. En ese sentido, si bien respetando las competencias y las facultades constitucionales, pero es sano que en un espíritu de colaboración, en un espíritu de trabajo conjunto, de que cumplamos todos con la Constitución y los alcances de las leyes y de las sentencias, pues nos ayudemos y nos orientemos en cómo es mejor cumplir con esas resoluciones. Y por eso, la solicitud que prevé en un resolutivo el dictamen de que se haga de conocimiento del juzgado distrito para que se pronuncie. Yo quiero decir que más que una interpretación política de a qué partido o a qué personaje político respaldo, prefiero decir que se trata de un asunto jurídico en el que hay que cumplir con la Constitución. Y en ese sentido, no se ocupa conocer mucho de derecho, se ocupa conocer de sentido común y se ocupa conocer de congruencia. Por eso yo declaro mi respeto a la firma de quienes el 30 de abril decidieron cómo tenía que interpretarse. Y lo decidieron como parte del Congreso. Firmaron Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Vladimir Parra, Lisette Rodríguez, Luis Fernando Antero, María Remedios Olivera, Rosalba Farías, Ana Karen Hernández, Araceli García Muro, Guillermo Toscano y Arturo García Arias. Y yo creo que como integrantes del Poder Legislativo vale la pena que sostengamos la congruencia. Por eso el dictamen lo que hace, entiendo, es sostener la que ha sido la posición del Poder Legislativo en todo el proceso, a lo largo de muchos meses. Quienes han sido presidentes de la mesa directiva han fijado posición en muchos asuntos, porque el Poder Legislativo es parte en muchos asuntos y tiene que estar siendo quien representa a todo el Poder Legislativo. Es cierto, y lo he señalado en reuniones de gobierno interno, nos ocurre que se atienden los asuntos jurídicos, los expedientes, los procedimientos judiciales, y no necesariamente nos enteramos de todos sus alcances los diputados. Pero, en este caso, habida cuenta de la pluralidad de quienes fijaron una posición, me parece que tiene sentido respaldarnos como Poder Legislativo y buscar que mantengamos la congruencia y que se respete la Constitución y que el Poder Judicial se pronuncie y nos ayude a identificar cuál es la interpretación correcta para cumplir con su sentencia. Y una vez teniendo eso claro, podremos, en su caso, pronunciarnos respecto a alguna propuesta que recibamos del Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
Diputada Liz. Okay. Diputado Fernando Antero.
Con su venia, diputado presidente. Creo que adelante. Hay que hacer una distinción muy clara de los ámbitos jurídicos del ámbito meramente político. Creo que está muy claro el resultado de lo que estamos el día de hoy discutiendo. Y retomo dos preceptos que en primer momento dijo el diputado Rodríguez García que fue meramente político y que creo que es la sustancia de lo que nos tiene el día de hoy aquí. Pero también en el ámbito político, el precepto que establece el diputado Rueda, donde habla de la congruencia, y la congruencia es muy importante, tan importante que yo le diría al que me antecedió en el uso de la voz, que en congruencia tendría que respaldar el procedimiento que inicia su jefe político. Eso es congruencia. Porque su jefe político envía una propuesta de terna para que, respaldado en la Constitución, tenga que ser votada conforme establece la Carta Magna del Estado de Colima. Eso es congruencia. Como también congruencia sería que me voy a salir de la sesión para no votar, y en congruencia yo también tendría que salirme en una sesión sucesiva para tampoco votar un acto como también ya se ha visto en esa tribuna. Pero vamos a empezar. El origen de la situación que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con una impugnación que se presenta por parte del Poder Judicial, donde el Poder Judicial sentencia que el Ejecutivo, en coordinación con el Poder Legislativo, como de una manera sucinta ya no lo exponenció el diputado Rueda, establecerá de manera conjunta, pero en el ámbito de sus competencias constitucionales, es decir, la competencia constitucional del Ejecutivo es mandar una terna, emitir una convocatoria, realizar un examen de oposición y de ahí seleccionar una terna. Ese es el ámbito de su competencia constitucional. No entiendo cómo el diputado Rueda ahora dice que tenemos que suspender el procedimiento. Pues mejor diga que no es competencia del Ejecutivo y que tenemos que suspender un procedimiento para que luego entonces nos diga el juzgado de distrito cuál va a ser la visión o cuál va a ser su pronunciamiento en el tema particular. Lo que es inobjetable es que la competencia sí del legislativo, sí de este Congreso, es votar una terna. Y lo que se presenta el día de hoy no es un dictamen de la comisión de referencia para votar la terna que emitió el Ejecutivo. Se comenta que lo que se quiere es presentar un recurso para no admitir la terna que presenta el Ejecutivo, para que el juzgado de distrito se pronuncie en consecuencia. Perdónenme, pero cuando platicamos en las comisiones y en la comisión del propio gobierno interno, ese fue el problema, que no ha habido un pronunciamiento del juzgado de distrito. Y que yo creo que el generar este dictamen para detener y no reconocer el procedimiento que inicia el gobernador, que tiene facultades constitucionales, no es la solución para obligar a un juzgado de distrito para poderlo realizar. En segundo término, es importante también precisar, porque sí tiene que ver lo que dijo el diputado Francisco Rodríguez, sí tiene que ver con el orden político. Sí tiene que ver con el orden político, porque se presenta un dictamen en donde lo que yo he escuchado es que me dicen, es que presentamos el dictamen porque queremos ganar tiempo. Ganar tiempo. Lo que no me han dicho es, ¿ganar tiempo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ganar tiempo? ¿Para resolver algunos temas que están por ahí pendientes? Ya que se resuelvan, se subsanen, seguimos con el procedimiento y luego votamos la terna. Entonces, ¿reconocemos o no reconocemos las facultades constitucionales del Ejecutivo y las propias? Hay que darnos tiempo. ¿Tiempo para qué? Sería bueno que aquí, en el uso de la tribuna, quien nos ha dicho eso, que nos diga el tiempo para qué. ¿O qué se acordó? ¿A dónde fue una comisión de justicia y poderes a platicar? ¿Platicar qué? Que aquí se diga, porque si no se dice, estaríamos convalidando y votando un recurso para detener un procedimiento para darnos tiempo. Cuando 15 días antes, en esta tribuna, nos rasgábamos las vestiduras y decíamos que tenemos una independencia plena del Poder Ejecutivo. Ah, no, somos los primeros que decimos, la suspendemos, modificamos. Y si yo estoy equivocado, yo quisiera entender cuál es la cadena o el eslabón de la cadena que no entiendo. Y creo que es importante que cada uno de los 25, 24 legisladores que estamos aquí, entendamos a plenitud, no nada más los argumentos legales, porque eso no es suficiente, porque como bien lo dijo el diputado Francisco, acuerdos de gobernación, acuerdos, en ninguna parte de la ley orgánica del Poder Legislativo, en ninguna parte de la Constitución de Colima, habla de acuerdos. Pero sí, seguramente hay acuerdos. Y esos acuerdos, al votar el dictamen, se están convalidando las facultades que tenemos y obligaciones, es votar la terna. No estoy diciendo con ello que estoy de acuerdo con la terna, ¿no? Yo puedo votar en contra de la terna, porque son mis facultades. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que entre unos cuantos se pongan de acuerdo y yo votar quién sabe qué. Por eso, cuando decimos que la interpretación del juzgado de distrito puede venir en cualquier sentido, y claro que puede venir en cualquier sentido, pero mi obligación legal, mi obligación legal es votar una terna porque soy parte de la cadena del proceso electivo de un tribunal tan importante que forma parte del sistema anticorrupción. Lo peor que yo haría es votar un dictamen para suspender el procedimiento. ¿Y saben qué pudiera suceder? Quizá el diputado Rueda nada más dijo una interpretación del juzgado de distrito o del Poder Judicial. Pero también hay más interpretaciones. El Poder Judicial nos puede decir, ¿saben qué? Tiene la razón jurídica el Ejecutivo, él tiene la facultad de emitir la convocatoria, las reglas del juego, el examen de oposición, el proceso de selección, enviar la terna y nosotros votar. Y yo no quiero que el Poder Judicial me quite las facultades que yo tengo para poder votar una terna si estoy de acuerdo con ellos o no. Pero el Poder Judicial me puede decir, ¿sabes qué? Te di un mandato judicial y no lo respetaste. Y no lo acataste. Y como no lo acataste, en el mejor de los casos, causa firmeza y te obligo a que le tomes protesta, ¿saben a quién? Pues precisamente a la terna que manda el gobernador. Sin siquiera yo tener la posibilidad de objetar por lo menos a alguien de esa terna en la cual yo pueda no estar de acuerdo. Yo no quiero que suceda eso, ¿eh? O en el mejor de los casos, hay un caso exactamente igual que ya sucedió. Y que sucedió con tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Y la sentencia del Poder Judicial fue totalmente contraria a la que resolvió del Tribunal de Justicia Administrativa. Y sí, causaron firmeza. Y ahí están despachando, ¿eh? Tres magistrados. No estoy hablando al aire. Ya sucedió. O que el criterio del Poder Judicial, que también puede suceder, vaya a ser, ¿saben qué, amigos? Diputados, no cumplieron con la sentencia que se les mandató por parte del Poder Judicial. Y están desacatando una instrucción. Se inicia un proceso de juicio político y quedamos fuera de nuestra responsabilidad como diputados. Es que esos escenarios no se dicen aquí. ¿Por qué no se dicen? Pues porque quizá no conviene que las y los diputados aquí nos demos cuenta de la amplitud, de la responsabilidad que tenemos. Quisiera que separáramos dos grandes momentos. Como lo he dicho público en lo privado, yo no soy abogado. Pero a mí me queda claro que un tema es el proceso de elección que inicia con la emisión de la convocatoria y concluye con la votación y toma de protesta del Congreso del Estado. Y ese proceso es el que se está poniendo a consideración. Lo aceptamos, lo acatamos, independientemente de cualquier interpretación de la norma. Nuestra responsabilidad es hacerlo. Y con eso no estamos convalidando en ningún momento la terna. La terna es un segundo momento en el proceso. Así que yo creo que ¿para qué le damos tantas vueltas? ¿Para qué nos damos un tiempecito más? Como dice el diputado Francisco Rodríguez, ¿para qué le damos la vueltita al tema? Si nuestra responsabilidad es votarla, vamos votando la terna. Porque también la convocatoria consagra que si la terna no tiene la suficiencia de votos, el Ejecutivo tendrá que enviar una segunda propuesta para que se pueda discutir y analizar. Yo no sé qué es lo que sucede con suspender un proceso que a toda vista, lo único que se está llegando en conclusión y como meta, como fin, es que un poder distinto al que yo fui llamado a tomar protesta como diputado, tenga que asumir. Y perdónenme, pero yo no quiero que al rato unos magistrados tomen la decisión que yo debo de asumir con toda responsabilidad, votando o desechando, analizando, revisando currículas, revisando perfiles para estar convencido que lo que estoy haciendo está dentro de mis facultades. Desde luego, el proyecto que se está poniendo a consideración, mi voto es en contra, para que pasemos directamente al análisis y que la propia Comisión de Justicia y Poderes pueda entrar al proceso de examinación, de auscultación, para ver si la terna que se está proponiendo tiene el perfil jurídico, la capacidad para estar asumiendo esa responsabilidad. Dejemos de lado las interpretaciones jurídicas. Dejemos de lado el seguir dándonos y dilatándonos en tiempo para tomar y asumir la respuesta. Y borremos de verdad cualquier interpretación que se pueda pensar que pueda haber acuerdos en lo oscurito. Porque eso es exactamente a lo que se está perfilando este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
Diputada Marta Mesa. Compañeras, solicitamos atentamente que, como estamos en mitad de una votación, nos permitan terminar la votación. No creo que tarde mucho y enseguida atendemos el pliego petitorio. Lo que pasa es que estamos a la mitad de un proceso, ¿no? De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199. Siendo las 19:10, decreto un receso para escuchar la petición. Siendo las 19:34, se reanuda la sesión. Tiene la palabra la compañera diputada Marta Mesa.
Gracias, presidente. Subo a esta tribuna, la tribuna más alta del estado, para dar mi posicionamiento respecto del proyecto de dictamen número 3. Decirles que nuestro voto de la fracción del Partido Verde va en contra del dictamen, el cual hasta el título tiene mal, dictamen número 3. Ya mi compañero que me antecedió. Les dio una cátedra muy efectiva de lo que nos pudiera pasar en caso de hacer y llevar a cabo esta votación. Quiero decirles que el Poder Legislativo única y exclusivamente le corresponde en el tema que nos ocupa aprobar o, en su caso, no aprobar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, misma que propuso el Ejecutivo, previa comparecencia de las personas propuestas. Esto, como se desprende de los artículos 77 de la Constitución Política del Estado de Colima y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Recalco, compañeros legisladores, que el Honorable Congreso del Estado, respecto a esta designación, única y exclusivamente le compete el otorgar su aprobación o no otorgarla respecto a la propuesta del nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que proponga el Ejecutivo, previa comparecencia de las propuestas de las personas que fueron propuestas, mismas que nunca se llevaron a cabo. Nunca hubo una comparecencia de ellos. Me voy a pasar varios puntos que yo traía, pero sí les quiero decir qué nos presenta la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Dicha comisión presenta a esta honorable asamblea un dictamen en el cual se determina no aprobar la terna propuesta por el Poder Ejecutivo, en virtud de que dicha comisión considera que el procedimiento realizado por el Poder Ejecutivo para seleccionar a las personas que nos propone es incorrecto. Fíjense nada más, compañeras y compañeros, ¿acaso somos nosotros un órgano jurisdiccional para determinar qué actuación es correcta y cuál es incorrecta de otros poderes? ¿Ahora resulta que los legisladores somos jueces? Compañeros, nos debemos de ubicar. No somos el juzgado de distrito, no somos un tribunal colegiado de circuito como el Poder Legislativo. Solamente somos el Poder Legislativo del Estado de Colima. Pero las cosas se ponen mejor. Ya lo dijo el diputado Antero. ¿Nos puede ordenar un juez de nosotros, sin más ni más, por no acatar, mandar llamar a la terna propuesta y tomarles protesta? Y la otra, que esa no la dijo el diputado, me dejó algo, gracias. Nos pueden inhabilitar. Yo les voy a decir, yo no voy a jugar en el 21 para nada, pero tampoco me voy a suicidar, ¿eh? Yo voy en contra. Nos debemos de cuidar. Nosotros debemos de cuidar las formas y el fondo de los asuntos. Ya nos pasó una situación cuando nosotros votamos por el asunto de Arturo Martín Leal Martínez. Nos puede pasar y seguir. Incluso puede el mismo tribunal, por desacato a la comisión calificadora, tener una sanción. Nosotros podemos, en el procedimiento de inejecución de sentencia que puede concluir con nuestra destitución como diputados, y no solo eso, puede concluir en nuestra consignación ante un juez penal por no cumplir con un fallo de una sentencia de amparo. Seamos serios y pongamos la atención debida en el tema que nos ocupa. Recuerden, la sanción, compañeros, y pongan atención, la sanción no va a venir para el personal jurídico ni va a venir contra el personal técnico que nos malasesoran. Va a venir contra nosotros los diputados. Y nosotros debemos de cuidarnos entre nosotros. Aquí, qué bueno que reconocen, que no tiene, no hay esa capacidad de protegernos. Ahora bien, y en caso de que se continúe con la necesidad de no aprobar la terna propuesta, simple y sencillamente así, establézcanlo en el dictamen y no nos atribuyamos facultades que no tenemos. Sin embargo, no podemos pronunciarnos respecto a la aprobación o desaprobación de la terna si no se cita comparecer a los candidatos propuestos por el Ejecutivo, puesto que ni siquiera conocemos el perfil profesional, académico y laboral de los candidatos propuestos. Yo aquí les pido, compañeros, que tomemos con mucha seriedad nuestro trabajo, que seamos congruentes y no nos expongamos más de que hasta la fecha hemos sido expuestos. Es cuanto, diputado presidente.
Diputada Olivier.
Gracias, presidente. Pues yo no voy a hablar mucho como el diputado Antero, porque aquí quien tiene toda la experiencia en un discurso en donde trata de enredar las cosas, pues es él. Ellos son muy buenos en manejar supuestos y reuniones imaginarias, pero le recuerdo, diputado, con todo respeto, que tampoco, así como no soy muy buena para argumentar en tribuna, ni tampoco somos inexpertos en muchas cosas, también los expertos en negociar y en llegar a acuerdos, incluso monetarios, no somos nosotros, son ustedes, diputado. Le voy a aclarar dos puntos legales de lo que usted vino a decir y un poquito de la compañera que me antecedió. La sentencia del colegiado nos obliga, en la parte de la sentencia dice, las autoridades, gobernador y Congreso del Estado de Colima, por un lado, están obligados a prevalecer las reglas, normas y mecanismos del certamen, con el objeto de dotar la certeza del proceso de selección, de modo que todos los participantes conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las cuales está sujeta su actuación, cuidando en todo momento la transparencia y evitar prácticas desleales. Eso quiere decir que al momento de emitir la convocatoria, se debió de haber sentado en una mesa de trabajo conjunta, para lo cual él, como ya lo mencionaba un compañero, el Congreso le envía las reglas de operación al gobernador y el gobernador nos responde a través de su jurídico que como estaban en un acto legal, en una suspensión por el momento, no podía llegar a sentarnos en el acuerdo. Posteriormente, cuando él emite la convocatoria, hubo reuniones de trabajo con su cuerpo jurídico, aquí atrás en la sala, y llegamos, le explicábamos el punto de vista del jurídico de aquí del Congreso, a lo cual difiero bastante de la diputada Marta Mesa, porque creo que tienen una capacidad la cual han demostrado en todo momento y los cuales respaldo y les doy las gracias por cuidarnos siempre. Y el mismo cuerpo directivo legal del gobernador le envía una petición al juzgado en donde le dice que le permite hacer unas modificaciones a la convocatoria. Otro de los argumentos legales que usted nos dice es que hay una invasión de competencias. No es una invasión de competencias porque la terna que propone el Ejecutivo, la terna la propone el Ejecutivo. Nosotros, como diputados, no cuestionamos la terna en sí, ni analizamos los perfiles, sino el proceso mismo basado en las normas inconstitucionales que el tribunal colegiado declaró. O sea, ellos lo declararon inconstitucionales. Y efectivamente, diputada Marta, nosotros no somos los jueces, pero el colegiado sí nos mandató algo. Nosotros en el dictamen acatamos la resolución del tribunal colegiado. También aquí tengo unos datos de quienes votaron en esta 16 de julio del 2018 cuando se nombraron los magistrados, a los cuales el diputado Antero vino, nos dio una clase de muy buen discurso, pero una actuación incongruente, en donde dice que en la anterior legislatura, que fueron mayoría panista, 22 votaron a favor y solo hubo 2 abstenciones de la diputada Leticia Cepeda y de la diputada Marta Sosa de ese entonces. Entonces, ahora me sorprende, pero me lleva a un análisis. Usted dice que perdónenos porque no van a votar la terna. No, diputado, yo no lo perdono. Yo no lo perdono porque en el fondo no votar la propuesta es estar a favor del Ejecutivo. En el fondo, quien no la vote es convertirse en súbdito del gobernador. Y ya creo que ya estuvo bueno. Gracias.
Diputado Fernando Antero.
Rogelio, después. Ahorita por alusiones, Rogelio. Digo, ahorita es... El tema es Fernando Antero. Muy bien. Yo agradezco en todo lo que vale, y de verdad creo que es inmerecido, creo que sí, yo creo que estos términos son inmerecidos para su servidor. Yo sí agradezco mi elocuencia, la que ve, que yo no tengo, la forma de conducirme en tribuna, pero creo que eso no es lo que interesa. Creo que lo que interesa son los temas legales, qué bueno que le están asistiendo sus abogados. Yo nada más ahí, Paco me echa la mano a veces, cuando me sobra, pero si van en otro dictamen, pues no creo que me echa la mano mucho ahorita, Pero quisiera meterme un poquito al tema legal, para que me reconvengan. Yo sí creo que la facultad del Congreso, de este Congreso, es votar finalmente la terna. No lo sé si a favor o si en contra, depende del billetito a lo mejor, ¿verdad? Pero se tiene que realizar. Lo que yo creo que el Congreso no puede hacer, lo que sí creo que el Congreso no debe hacer, es pretender tener la pretensión este Congreso de desconocerle, el pretender desconocer al Ejecutivo del Estado emanado del Partido Revolucionario Institucional, pretender desconocerle su facultad para proponer los magistrados, pero tampoco pretender desconocer la convocatoria que en su momento fue promulgada, fue publicada, porque hay que recordar que el juzgado de distrito lo que observó fue que no se hizo la máxima publicidad de la convocatoria. La promulgó, la publicó, y como dicen los abogados, ese acto de la publicación de la convocatoria, ¿qué creen? No se impugnó. Y es un acto que, dicen los abogados, es un acto que precluye, es un acto que causa firmeza. En su momento, el tema de la propia convocatoria. Yo creo que el pretender, como poder legislativo, desconocer las facultades constitucionales del Ejecutivo es algo así como si el Ejecutivo desconociera las facultades constitucionales y las atribuciones que este Congreso tiene en términos del presupuesto. Yo sí creo que hay una invasión para tratar de objetar una convocatoria que se lanza en un primer momento. También creo que el Congreso, en el resolutivo tercero, establece que como la convocatoria no estuvo pegada a lo que la sentencia mandató, se desconoce la convocatoria, se desconoce el proceso de examinación, se desconoce la terna, y dice en el resolutivo tercero, y también se descalifica a la terna propuesta. ¿Cómo vamos a entender ese término del resolutivo tercero? ¿Cómo sería entonces? Por default estamos rechazando de entero todo el camino y estamos diciendo, y por ende, como tal, también descalificamos a la terna en cuestión. Entiendo que es para ganar tiempo, se trata de ganar tiempo, ¿verdad? Sí creo que existe una ley en vigencia, que es la Ley de Justicia Administrativa. Y ojo, la Ley de Justicia Administrativa, esa es vigente, y esa consagra el mecanismo de selección de magistrados. Pero tampoco esa quedó intocada en el resolutivo del Poder Judicial. Y esa genera vigencia para que tenga facultades el Ejecutivo y lleve el camino que nos tiene hasta el día de hoy. Artículo 20. La Ley de Justicia Administrativa también establece que el Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al o los magistrados. Lo que se está solicitando es que, atendiendo a la ley vigente de administrativa, se los atienda, se les reciba, se analice las propuestas para que esta terna pueda, en consecuencia, entrar en el proceso, se les garantice su derecho de audiencia, se someta al pleno y se vote o no se vote. Pero entiendo que se trata de ganar tiempo, ¿verdad? Se trata de ganar tiempo. Yo creo que el hecho, en una interpretación, de no mandar a comparecer a esta terna, es una violación en términos del derecho de audiencia. Yo creo que este Congreso debe de garantizar en su totalidad y debe de atender esta ley administrativa. Creo que es claro y es evidente que puede haber muchas interpretaciones en el tema de la norma. Pero también creo que al final vamos a descansar en un resolutivo que nos va a llevar a poder realizar el proceso de selección. Yo creo que no se trata de ganar tiempo. Yo creo que se trata de atender la responsabilidad que tenemos como legisladores. Yo creo que debemos de asumir esta responsabilidad. Y también creo que no podemos asumir una responsabilidad compartida por otras legislaturas. Esta responsabilidad que se tiene, es para que en consecuencia se vote. Y yo iría más allá. Yo creo que la parte concreta donde podemos saber de una manera clara, no es con la votación del proyecto de suspensión de este proceso de selección. Yo no creo que sea eso. Yo sí creo que de 21 candidatos que hicieron un proceso de examinación, de los cuales aquí están a la vista varios, se genera suspicacia, lo dijo Paco, en la integración, el jurado, en el proceso de 21, a veces caen parados unos cuantos, pero ahí no hay problema, eso no se comenta. A veces los trajes a la medida, pues encajan muy bien, y los perfiles encajan también muy bien. Y yo creo que mayor prueba que eso no la puede haber. Se tiene que revisar y se tendrá que votar en consecuencia. Y es entonces donde vamos a entender, en términos reales, si venimos a tribuna a generar una retórica buena o si al final del día se trata de justificar. Hay cosas sin razón. Grupos parlamentarios que objetan a sus propios grupos parlamentarios, que objetan entre sí. Cruces de información que tampoco se entienden. Y que todo ese galimatías, sigo diciendo. Aquí hay un acto que, si entendemos de fondo qué es lo que hay detrás, seguramente se va concatenando en consecuencia todo. Seguramente lo dejaré en el uso de la tribuna de quien la quiera hacer, qué es lo que realmente puede apoyarnos para entender por qué un dictamen de este tipo, por qué la defensa de legisladores de dictamen en este sentido, a este momento, porque se detiene de momento este proyecto de dictamen y que yo creo que luego entonces esta gran narrativa, esta gran crónica legislativa en la cual el día de hoy estamos viviendo, le hace falta un eslabón, repito, que yo creo que 4 o 5 legisladores pudieran explicárnoslo.
Muy bien. Diputada Remedios, diputado, después el diputado Rogelio Rueda y después yo haré uso de la voz.
Muchas gracias, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Estoy de acuerdo en que el tema que nos ocupa es uno de los asuntos de mayor trascendencia de esta legislatura. También quiero decir y afirmar que he dejado muy clara la posición de su servidora en cuanto a su responsabilidad en cada uno de los temas que se han puesto a consideración de la Asamblea y que nos permiten, de alguna manera, a fijar nuestra votación frente a temas que en muchas ocasiones hemos tenido que votar en contra. Pero también hemos salido con la misma firmeza a defender aquellos temas que consideramos son propios de esta legislatura y que no debe tener injerencia ningún otro poder. Quiero iniciar por hacer una distinción básica y elemental en materia constitucional que rige nuestro sistema democrático, y ese es la división de poderes. Hemos sido muy frecuentemente subido a esta tribuna para defender la independencia de este poder legislativo. Y hemos hecho muchísimas cosas en trabajos colectivos y en conjunto para que así suceda, para que la independencia de este poder legislativo quede a salvo. Pero eso no quiere decir que no respetemos tampoco los otros dos poderes. Y me refiero a esto porque el tema que nos ocupa es un tema de competencias. Es facultad exclusiva del Ejecutivo proponer a los magistrados del Tribunal de Justicia. Es facultad de nosotros decidir si se aprueban o no se aprueban sus propuestas. Esto jamás lo ha puesto en duda la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, corresponde al Ejecutivo lanzar la convocatoria para integrar sus propuestas. Es cierto lo que decía el diputado Rogelio Rueda, que nosotros firmamos un documento, un exhorto para ser exactos, en donde pedíamos al Ejecutivo ser parte de ese procedimiento para cuidar las reglas. Aquellas reglas que no cuidó la legislatura anterior y que en un solo día decidió quiénes, cuál era el procedimiento y quiénes eran los magistrados. Hoy no ha sucedido así. El Ejecutivo, en uso de sus facultades, emite una convocatoria. Y tan no fue cuestionada así en su momento, porque 21 aspirantes, hombres y mujeres, estudiosos del derecho, participaron en esa convocatoria e hicieron todo el procedimiento. Esto es, legitimaron con su participación un procedimiento, una convocatoria para la elección que hoy nos ocupa. También difiero de quien afirma que el hecho de defender una facultad de otro poder nos pone como vasallos del mismo. Creo que en esta tribuna ha quedado claro que su servidora nunca ha sido vasallo de nadie. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje. Tenemos que respetar mucho la investidura de cada uno de nosotros. Es muy temerario venir y soltar frases así, solamente sin sentido. Bien, el procedimiento de designación de magistrados del Tribunal de Justicia es que el que prevé la Ley de Justicia Administrativa y que está vigente. Jamás fue declarada inconstitucional esa ley. Difiero con la interpretación de que la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito haya dejado sin efectos el procedimiento previsto para elegir magistrados. Lo que sí dijo fue claramente que se tenía que reponer el proceso para garantizar la participación de todos, lo cual, repito, ya se hizo con la convocatoria que se emitió. Ese fue el efecto preciso de la sentencia, que hubiera participación, y así se hizo. Ya lo dije, participaron 21 personas. Es, repito, facultad de este Congreso, con base en la terna que mande el Ejecutivo, votarle a favor o votarle en contra. En ese sentido, su servidora se reserva su derecho para decir por quién y por quién no votaría de esa terna. ¿Por qué? No está discusión en este dictamen la terna, sino el procedimiento. Lo que no puede hacer este Congreso es pretender desconocer al Ejecutivo la facultad de proponer a los magistrados, ni pretender desconocer, pues, la convocatoria. Es como si, por ejemplo, fuera al revés, si el Ejecutivo pretendiera desconocerle al Congreso su facultad para aprobar el presupuesto de egresos del Estado. Entonces, pues no invadamos las competencias con falsos argumentos. El Congreso, pues, tampoco puede rechazar la terna sin antes haber completado el procedimiento de escuchar y entrevistar a los aspirantes de la terna. ¿Por qué? Porque la Ley de Justicia Administrativa en su artículo 20, es muy clara. El Congreso, previa comparecencia de la persona propuesta, designará al o los magistrados respectivos. El no llamar a comparecer a los propuestos en la terna es una violación evidente al derecho de audiencia que trae el dictamen, ya pues que se avala rechazar la terna sin antes escuchar en entrevista a las personas que se están proponiendo. Pues en ese sentido, el Congreso no se puede pronunciar en sentido que sea a favor o en contra, sin antes, pues, haber entrevistado a las personas. Repito, cuidemos el procedimiento, respetemos la división de poderes. Así como exigimos que respeten las facultades exclusivas del Congreso, tenemos que aprender a respetar a las de otros, sin que eso quiera decir que somos vasallos. Es cuanto.
Diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia, para hechos, pero también para algunas alusiones personales que hubo, etcétera, etcétera, en una sola intervención, quiero expresar que coincido en un punto de lo que señaló hace un momento la diputada Olivera. Tiene razón en que no es correcto lo que dijo un diputado de que se requiera obediencia a un jefe político. Lo que requerimos es cumplir la Constitución. Lo que requerimos es cumplir con nuestra obligación. Lo que requerimos es entender y aportar cada uno lo que tenemos de conocimiento, de experiencia, de información, para que entre todos, al expresar el sentido de nuestro voto, estemos tomando una decisión por todo el Poder Legislativo. Y por eso, creo que siendo sano que atendamos, escuchemos opiniones, voces, asesorías, pues acudamos a debatir, a compartir aquello de lo que mejor conocemos. Si tenemos una opinión que nos elaboraron, pues la podemos circular también, nos ayuda. Pero lo digo porque se han vertido aquí planteamientos que no tienen soporte jurídico. Se ha pretendido que se aplique articulado que fue declarado inconstitucional e inconvencional. Para efectos del cumplimiento de la sentencia, hay algunas previsiones de la Constitución que no podemos aplicar. Ya discutiremos después si se mantienen o no, etcétera. Yo personalmente creo que se debían mantener. Y tengo el criterio de lo que ha dicho la Corte respecto de otros asuntos parecidos. Pero, para este caso concreto, estamos obligados a atender los alcances de la sentencia. Ahí no tenemos posibilidad de movernos. Y en ese sentido, es claro que no es vigente ni el 77, ni los artículos que dan facultades al Ejecutivo y al Legislativo en la materia específica. Lo que plantean es que tiene que determinarse un procedimiento que cumpla con los extremos de la sentencia y que entonces se proceda a nombramiento. No se trata de suspender un procedimiento. Hay que dejarlo claro. Y no se trata, me parece que es lo más grave, yo diría, de lo que aquí se ha dicho en tribuna. Se han dicho muchas cosas agraviantes. Eso casi lo comprendería al calor del debate y de las emociones que a veces nos ganan y nos agraviamos. No es sano, pero nos ocurre. Pero lo que sí me parece grave es que vengamos a vendernos miedo, a pretender que votemos por miedo, a decirnos que si no votamos así, nos van a destituir. Perdón, las interpretaciones en el derecho caben para uno y otro lados. Tendríamos que decir que si nosotros, en lugar de respaldar el dictamen, nos vamos a la votación de la terna, vamos a repetir el acto reclamado. Y la consecuencia es exactamente esa. Si la autoridad consciente, porque lo estamos diciendo aquí, no podemos pretender que no somos conscientes, conscientemente, y por lo tanto cuando lo repetimos el acto reclamado, podemos ser sujetos de no solo la destitución, sino de un procedimiento penal. Eso dice el artículo 199 de la Ley de Amparo. Entonces, yo creo que no es vendiéndonos miedo como tenemos que decidir. Hagamos las cosas realmente con la convicción de servir a Colima y no a intereses políticos. Y finalizaría con un señalamiento. Por eso decía que hay que venir a hablar de lo que conocemos. Aquí se dijo que como no se impugnó la convocatoria, precluyó el acto. Los actos no precluyen. O sea, yo creo que tenemos que hablar de lo que conocemos. Por eso es sano que hablemos de lo que conocemos. Si tenemos una opinión que alguien nos pasó, pues la circulamos, órale. Pero creo que vale la pena también que cuando venimos a discutir de un asunto, y más de un asunto complejo, como es este, porque hay interpretaciones encontradas, por lo menos leamos el dictamen. Si leemos el dictamen, nos enteramos que la convocatoria sí se impugnó, tan sencillo como eso. Sí se impugnó más de una ocasión. No solo se impugnó, más de una ocasión. Está la narrativa en el cuerpo del dictamen de lo que ha ocurrido en el expediente. Y están una descripción sucinta de las promociones presentadas y de los acuerdos recaídos. Y por eso decía yo en mi intervención anterior que lo que ha ocurrido es una omisión del juzgado de distrito para decirnos si vamos bien o no regresamos. Y me parece, entonces, que hay argumentos que se han vertido aquí en la tribuna que no se sostienen. Y por eso simplemente quería compartirlo, para que nos quede claro que sí se impugnaron, que esto que se argumenta aquí no tiene soporte, ni que tenemos obligación de seguir el procedimiento del 77 y los otros artículos, ni que nos van a destituir si no aprobamos o votamos la terna en algún sentido, ni que no se haya impugnado. Entonces, yo no quisiera que continuáramos agraviándonos. Quisiera que atendiéramos a los razonamientos. Quisiera que atendiéramos a lo que es el contenido de la sentencia que nos obliga, al contenido del dictamen. Si leemos el dictamen, evitamos venir a decir aquí cosas que no tienen soporte. Y creo, en ese sentido, que lo que conviene es que pudiéramos, si dejamos de lado los agravios y un debate que solamente nos genera rispideces, asperezas y molestia, pues que atendiéramos a los argumentos, a los razonamientos vertidos, a los que tengan soporte, y que procedamos a votar para que continuemos con lo que es nuestra obligación. Muchas gracias.
Le pido a la diputada Remedios que pueda pasar a la presidencia para poder hacer el uso de la voz. Con su permiso, presidenta. Yo solamente quisiera hacer una reflexión histórica. Hay que hacer memoria de por qué estamos aquí tomando esta decisión tan importante. Y estamos aquí porque antes de que llegara esta legislatura con una nueva composición diferente por la confianza que nos dio la gente, pues el gobernador en lo oscurito, muy rapidito, en 2 horas votó magistrados del Tribunal del Supremo y luego votó los magistrados que hoy estamos decidiendo, ¿no? A espaldas de la gente, en poco tiempo, los diputados ni siquiera alcanzaron a leer el dictamen. Yo creo que ni siquiera lo conocían. Y así pasó. Y en ese mismo paquete aprobaron una deuda inmoral al pueblo de Colima. Por eso estamos aquí tomando esta decisión. Hay que recordar. ¿Y por qué llegamos nosotros? Y yo me dirijo a los compañeros de la coalición, a mis compañeros de Morena y del PT, y a los compañeros que están en el verde, pero que pues llegaron por los votos de Morena, de PT y del PES, que estamos aquí porque la gente votó en contra de eso, porque la gente estaba harta de eso. Y sí quiero hacer también algunas puntualizaciones, ¿no? Al compañero Paco, veo una contradicción porque primero dice que los 3 magistrados que están actualmente son del gobernador y lo dice que tiene respeto para una de ellas. Entonces, bueno, ¿están con el gobernador o no los 3, Paco? Sería mi pregunta, ¿no? Segunda, pues no se nos debe de olvidar que los magistrados, hoy esos 3 compañeros que están aquí, que dicen que son del gobernador, pues llegaron con votos del PAN, gracias a votos de Acción Nacional. O sea, hubo 22 votos a favor, solamente hubo 2 abstenciones, una de Movimiento Ciudadano y una del PAN, la diputada en ese entonces Marta Sosa. Todos los demás avalaron al gobernador. Entonces, lo que vamos a decir aquí, en pocas palabras, sin tantos tecnicismos, ni tanta cuestión jurídica, porque la política no es solamente para unos cuantos ni tan compleja, es si estamos a favor de la gente o si estamos a favor del gobernador, nada más. Creo que sí hay que dirigirnos con respeto en ese tema, pero creo que esa es la decisión. Y la decisión está en nosotros. También decir que la acción de combatir esta imposición y estos nombramientos del gobernador Fue unánime, pues hubo una comisión de gobierno interno, incluso donde mandamos reglas al Ejecutivo, en donde estábamos de acuerdo en esa interpretación. Y fue firmada por todos, y fue compartida, y fue discutida en los temas jurídicos. Y yo ahí también creo que fue acompañada después del jurídico, fue acompañada también por la mesa directiva en ese entonces. Y yo creo que la ley de justicia administrativa no está por encima de la Constitución, y el colegiado anula los artículos de la Constitución. Por eso creo que es importante que reflexionemos de forma fraterna esta decisión que vamos a tomar y sobre las consecuencias de los actos. Yo en lo particular prefiero que me destituyan y que me metan a la cárcel, pero mantener la dignidad y la coherencia por lo que llegué aquí. Muchas gracias. Compañero Arturo.
Arturo estaba.
Francisco, compañero Francisco, pásale.
A lo que entendí, diputado presidente de la mesa directiva, es que no entiende por qué de los tres que votaron, una, la quiero de alguna manera hacer una referencia distinta. ¿Ese es el planteamiento? Sí, mira, en realidad yo me refería a la doctora Yaracet, a su trayectoria que tiene muchísimos años, aunque se sorprenda a quien se sorprenda, tiene muchos años y basta con meterse a leer su currícula, y tiene bastantes años, inició desde abajo de un proceso que iniciaba prácticamente, pues si no le tocó barrer la oficina es porque tenía licenciatura. Y es a lo que yo me hacía una excepción en torno a eso. Sin embargo, también señalé que lamentablemente también ella fue electa en dicho proceso. Perfiles como la doctora, como otros que están dejando allá afuera en este proceso, no son tomados en cuenta en esta naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué el gobernador no respeta lo que el juez declaró inconstitucional los artículos respectivos? Pues porque no le convienen, porque él quiere, sin duda alguna, meter mano en el proceso y decir, bueno, es que si abro el proceso, si me pongo de acuerdo con el Congreso y entre los dos emitimos una convocatoria y los dos nombramos un proceso, no solo transparente, sino que realmente se evalúe, realmente se hagan exámenes de oposición y quede quien gane en los exámenes de oposición. Y que el comité que los está evaluando no emitan calificaciones discrecionales, sino al contrario, que además dicho comité, pues no es su consejero jurídico, no es su abogado, no es el abogado de la universidad, sino que entren realmente ciudadanos. No le apostó a eso. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso yo señalaba y hacía una excepción a la doctora por su trayectoria dentro del tribunal. Cualquiera puede meterse a su currícula, cualquiera puede, por transparencia, solicitar su información y tiene una trayectoria implacable, impecable, totalmente dentro del tribunal. Y por eso se respeta. Sin embargo, yo lo digo con toda claridad, se la llevaron entre los pies, entre las patas del caballo se la llevaron la legislatura pasada y la metieron ahí como para legitimar el proceso. Que en realidad, pues sabemos cómo se decidió. Tú, diputado presidente, lo señalaste muy bien la anterior legislatura, cómo definió estas cosas. Entonces, en esencia, nuestro posicionamiento es no tengamos miedos en votar esta circunstancia porque se declararon inconstitucionales los mismos artículos a los que hace referencia la ley secundaria y por ende no puede aplicarse. Hay que ir con toda claridad a que se repita un proceso. Yo también me manifesté y hubiera optado, yo hubiera optado si hubiera tenido oportunidad de estar en la comisión respectiva, que no nos fuéramos a ver si el juzgado nos dice si está bien el proceso. Hubiéramos metido una convocatoria y un dictamen sobre la terna. Y hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Esta es la terna que envió el gobernador y el Congreso que vote como quiera. Y entonces lo hubiéramos hecho. Sin embargo, se han presentado ese dictamen, yo me avalo y me allano en que vamos a favor en dicho dictamen. No sé si le quedó claro, diputado. Ah, muchas gracias.
Diputado Arturo García.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, yo sé que el debate político es lo que enriquece los asuntos que se tratan en el Congreso. Y hoy hemos tenido un debate amplio, dijera yo, más conceptualizado en suspicacias, en que hubo una reunión, no hubo una reunión, y que si fulano, que mengano. Bueno, sí la ha de haber habido. Pero le voy a explicar a usted al final cómo está sin efecto eso. Estaría sin efecto eso. Entonces, yo diría que si nosotros hubiéramos hecho lo que el tribunal nos dijo, y que Paco ahorita lo estuvo diciendo, no tuviéramos estos problemas, ¿eh? Él dijo, las reglas las van a hacer entre los dos poderes. Se van a sentar y las van a hacer, y de esa manera se crearía la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados. Si hubiéramos hecho ese trabajo, pues no tuviéramos ese problema. El problema es que el Ejecutivo lo hizo solo, que fue el acto reclamado, que lo hizo solo. Hace rato Paco decía, bueno, yo podemos rechazar esa y nosotros hacemos otra, pero caeríamos al mismo supuesto de que lo hace un solo poder. Y peor, porque de naturaleza, de acuerdo a la Constitución, pues no es así. Entonces yo diría que debemos de hacer un razonamiento jurídico del caso. Y quiero aprovechar aquí un espacio para reconocer el trabajo de todo el equipo jurídico del Congreso. No es perfecto, tiene errores. Pero tiene unos aciertos muy importantes, ¿eh? Trascendentales a muchas legislaturas. Nosotros aquí tuvimos una controversia con el gobernador sobre el veto y el equipo jurídico nos sacó adelante. Sí protegió a los diputados de este Congreso. Y la Corte lo sostuvo. Nos fuimos por aplazar el tiempo de análisis de las cuentas públicas. Tuvimos la razón en un análisis jurídico que ellos nos ayudaron a realizar. Hoy, en este dictamen, hay un análisis jurídico profundo. Aquí se ha expresado en pinceladas de unos diputados y otros. Pero, como yo les decía hace rato, pues nos estamos valiendo de algunas cosas que no tienen sentido. Es un asunto de razonamiento jurídico. Y el asunto político y la conveniencia de alguno y de otro, yo diría que no valen la pena con el propósito de darle dignidad a este Congreso. Un tribunal nos dijo qué hacer. El Ejecutivo lo hace solo. Y nosotros, por dignidad, tendremos que decir que no estamos de acuerdo con el procedimiento. ¿Por qué? Porque no se nos tomó en cuenta. Así, simple y sencillamente. Y por consecuencia, la terna queda a un lado. Y si había la suspicacia de que el acuerdo de eso, pues ahí se muere todo, diputada Rosalba. Si hubo reunioncita, aquí se muere todo. Si nosotros votamos y aprobamos el dictamen. Ahí ya no queda ninguno de los que posiblemente ahí acordaron o no acordaron, que no me interesa. A mí para nada me interesa eso. Y se lo he externado a mis compañeros. Yo estoy viendo el asunto desde el punto de vista jurídico. Y que nosotros no nos dejemos llevar por lo que decía Rogelio, que los miedos por aquí. No, es un asunto simple, es un asunto sencillo, que ya después de todos los análisis jurídicos se han hecho, lo podemos ver con claridad, ¿verdad? Nosotros, si por ejemplo rechazamos el proyecto este, ¿qué va a pasar? Vamos a centrarle al asunto de votar por los posibles magistrados. Ah, pues vamos a avalar una convocatoria que de inicio, pues no está correcta. Que un tribunal nos mandató que lo hiciéramos conjuntamente. Que en inicio el Ejecutivo no estuvo de acuerdo en la interpretación que hacíamos nosotros y se fue a la Corte y ya le dijeron que no, en su controversia. Y ya después regresa y interpreta a su manera la sentencia. Qué casualidad. Que ahora sí, con base en esa sentencia, elaboró una convocatoria. Yo creo que por dignidad y por vergüenza debemos decir que no, aprobando este proyecto que emite la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, que sin duda alguna hizo un trabajo que hay que reconocer, ¿sí? Pero sí les pido ya a todos ustedes, compañeros, que hagamos un ejercicio de razonamiento serio, responsable y jurídico, y no nos dejemos llevar por cuestiones de que esto, que el otro. No, no. Seamos responsables, seamos maduros y vamos actuando en consecuencia. Y no aprobarlo es querer avalar la convocatoria del gobernador. Y ya decía Rogelio, bueno, vamos a caer a lo mismo que un tribunal lo va a hacer. Entonces, yo sí les pediría a todos ustedes que avalaran este proyecto que va desechando la convocatoria que presentó el gobernador, porque es lo que más nos conviene y es lo que nosotros como legisladores tenemos que hacer de una manera digna, actuar de una manera digna y no aprobarlo. Y que después vengan los procedimientos que tengan que realizarse. Y ahí lo discutimos, pero eso sí, que lo discutamos nosotros, los diputados, con el Ejecutivo como debe de ser, como lo mandató el tribunal. No de oscurito y esas cosas, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces yo sí les pido que en conciencia y por dignidad del Congreso del Estado votemos a favor este proyecto que presenta la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Es cuanto, muchas gracias a todos ustedes.
Bien. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. En el entendido de que como no hubo artículo reservado, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
García Arias, a favor.
Blanca Livier, a favor.
Ana Karen Hernández, a favor.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Guillermo Toscano, en contra.
Rogelio Salinas, a favor.
Julio Anguiano, en contra.
Claudia Aguirre, a favor. Mayra Villalbazo, a favor.
Carlos Farías, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, en contra.
Gretel Cullin, en contra. Berber Corona, en contra.
Rodríguez Feriano Alicet, en contra.
Rogelio Rueda, a favor.
Remedios Olivera, en contra.
Rosalba Farías, en contra.
Miguel Ángel Sánchez, por la negativa.
Liz Anaya, por la negativa.
Fernando Escamilla, en contra.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, en contra.
Araceli García Muro, a favor.
Vladimir Parra, a favor.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 12 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado...
¿Pueden volver a levantar la mano los que votaron en contra? ¿En contra? ¿En contra? Es que yo cuento 12. Ajá, yo cuento 12, por eso. Sí. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 12 votos en contra del documento que nos ocupa.
Son 13 en contra. Son 12 y 12. Se pasa comisiones.
Son 12 y 12. Se pasa comisiones. Se regresa comisiones.
Con el resultado de la votación se desecha el documento que nos ocupa y se regresa a comisiones. Solicito a los diputados que permanezcan en el recinto para continuar con los trabajos mencionados. Siendo las 20 horas con 37 minutos, establezco un receso. Siendo las 21 horas con 27 minutos, reanudamos la sesión. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la presente sesión.
Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito, someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta referida.
Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la presente sesión. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 21 horas con 30 minutos del día 12 de marzo del año 2020, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.